NTN Concentrado.
Ciclo de carne, carne de conejo en el día de hoy. Gustavo Laborde, Marcelo Piris. Tengan ustedes muy buenos días.
Buen día.
Aquí está el doctor en antropología y el empresario y ayudante en la carnicería.
Sí. Ya me pegaron de entrada, ya.
Bien, ahí. Bueno, conejo, una carne muy consumida en algunos lugares.
Ahí está, es una carne, cuando elegimos el tema con Marcelo, hablamos eso, ¿no? Es una carne, de las carnes más consumidas, por ejemplo en España o en Italia, de donde se supone que muchos dicen que viene esta cocina, y que hemos visto a lo largo de este ciclo que eso, por lo menos, está, hay que cayendo, ponerlo entre paréntesis.
Está cayendo todo eso. Y creo que como preámbulo, para entrar en esta columna, digo, tenemos que sacarle el carácter, al menos en esta columna, al conejo como mascota. Digo, desde que se introdujo, nunca fue con ese propósito. Entonces, digo, verlo hoy, por lo menos en esta columna, digo, no el conejo como mascota, sino como proteína.
Bien. Bueno. Polémico ya, porque sí. Yo creo que de las carnes que, de las habituales, ¿no? Que se comen, el conejo para los uruguayos es una de las más problemáticas. La otra podría ser el caballo, muy apreciada también en España o en Francia. Pero
el caballo directamente no se come acá,
con no, se exporta todo.
La gente prefiere pasar hambre o incluso perecer antes de comer
el caballo.
Hablando de lo que hablaba Marcelo, yo tengo una anécdota. Cuando yo vivía en Barcelona, era profesor en un instituto que se llamaba Oxbridge, que es la mezcla de Oxford y Cambridge, que es un instituto, es un programa de estudios de inmersión lingüística que lo hacen en Barcelona, donde mucha de la cartelería y de lo que se habla no es precisamente castellano, sino catalán, pero son chicos de mucho dinero, porque sale algo así como 10.000 euros el mes.
A la mierda.
Sí, sí. Gente de muchísimo dinero, que va un mes a Barcelona, niños, ¿no? Son menores de 18, 19 años, que van a Barcelona a estudiar castellano. Y ellos se quedan en una residencia estudiantil y tiene un servicio de comedor. Entonces, la carta estaba en catalán. Y uno de los chicos me dice, ¿qué quiere decir esto? Conil es conejo, rabbit. Estupor. Empezó a esparcirse un rumor por todo el comedor, que terminó en una gran bataola. Y al día siguiente, los alumnos le escribieron una carta al director de la residencia pidiéndole, por favor, que no les sirviera para comer mascotas. Porque ellos lo consideran una mascota, igual que nosotros. Los tres o cuatro australianos que había se rieron mucho porque para ellos es
una carne normal.
Claro. Pero además es plaga, ¿no? Y les destrozó buena parte de Australia. Lo ven con
mucho desprecio
incluso. Entonces, claro, el problema del conejo es lo que planteaba Marcelo, que nosotros lo percibimos como una mascota, pero que cuando fue introducido por españoles e italianos, y yo recuerdo todavía en la casa de los padres de mi tío, eran señores mayores, que tenían, criaban en el fondo conejos y gallinas para autoconsumo.
Exactamente.
Digo, aparte de la familia Nedia Piracueva también, nos contaba hoy, así que tenemos tres de acá, claro, de los integrantes del programa.
Digo, la producción de esa proteína, termina siendo barata. Digo, no precisás grandes extensiones, locaciones enormes para criar conejos. Entonces, termina siendo tanto lo que produce de carne, ¿tá?, con poca alimentación, termina siendo una proteína barata, que en aquel entonces era.
Sí. Agrego un detallecito. En la serie Patria, uno de los personajes que tiene como una huerta urbana, uno de los subproductos que tiene de su huerta es conejos, que es más bien como con las cosas que van sobrando, desperdicio de la huerta, los alimentos.
Exacto.
Muy eficiente.
Alimentación natural.
En el Mediterráneo es común.
Si pensamos en Francia, en Italia, en España, también en Portugal, la carne de conejo ocupa un lugar preponderante. Y ocupa un lugar preponderante dentro de la dieta mediterránea, que es considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO y y tiene reconocidos beneficios para la salud según la Organización Mundial de la Salud. Estoy hablando de la dieta mediterránea, donde la carne de conejo es un producto central.
Sí, sí. Este, y como proteína mismo, digo, calculado lo que hemos visto y buscado, que se calcula por lo general en 100 gramos de la proteína de la carne, digo, tiene un alto contenido proteico, digo, un 33% en 33 gramos cada 100 gramos de carne, y tiene muy pocas grasas, las grasas saturadas, o sea que es beneficioso para la salud.
Claro, en España la es, no sé si es como un consorcio de criadores de conejo o qué sé yo, pero la propaganda, la publicidad institucional de conejo es la carne de los deportistas, ¿no? O sea que se valora por sus beneficios nutricionales y por su escasísimo colesterol. Como decíamos, el conejo fue introducido en Uruguay por españoles e italianos. Por lo tanto, es una tradición que tiene un fondo histórico interesante, ¿no? Aunque haya sido a pequeña escala. Los primeros emprendimientos cunícolas con orientación al mercado estuvieron dirigidos a la peletería, que hoy mencionaban los cabañeros que exponen sus ejemplares en la Rural del Prado. Bueno, son razas de carne, pero también se valoraba mucho por la peletería y fue muy relevante esta industria entre el 50 y los 60.
Sí, épocas que no era tan políticamente incorrecto andar con...
Desde luego.
Con pieles de animales. Sí,
sin duda. Ahora, y en los 70 se va a incrementar y se va a desarrollar la producción de carne de conejo y va a alcanzar su máximo nivel en los años 80, y conozco un caso particular de un empresario que se dedicó a esta industria, que fue muy próspera.
Carne de conejo para el exterior.
Carne de conejo para el exterior, exportaban, fue muy próspero.
¿Qué estás hablando? ¿Década del 80?
80. Pero, a partir del 86 empieza a decaer, pero encontré el dato de que, un dato que lo encontré en realidad en un departamento de comercio exterior de Argentina que le vende a Italia, o sea, que ahí aparecían varios datos. En el año 2004, Uruguay le exportó solamente a Italia unos 35.000 kilos de conejo, que supusieron unos 150.000 euros. O sea que la exportación existe. No, Argentina le exportaba el triple, ¿no?
O sea, sí, sin duda. Digo, no incide en la
hoy
gráfica.
¿Existe la exportación?
Casi nula.
Lo que pasa que
no existe en la gráfica de carnes de INAC, por ejemplo, no está.
No aparece.
No aparece la carne de. La carne de
si aparece de la de caballo para exportación, no aparece la de conejo.
Sí, y y entonces digo, lo que se estima que se consume por persona por año en Uruguay rondan los 100 gramos de carne de conejo. Hay un artículo que encontramos acá que habla, pero son de productores, no es un dato
de...
No. Este artículo no. Los 100 gramos es un artículo que sacó el INEA haciendo un estudio sobre la cría familiar de conejo y la producción familiar de conejos, que calculaban que más o menos se consumían unos 100 gramos por año por persona de conejo. Y hay un artículo que es que dice que más o menos ahora rondamos los 2 kilos de promedio de consumo de carne, que creo que está medio alejado de la realidad, siendo que el cordero tenemos que es una carne creo que más consumida que el conejo, ronda los 2,5 kilos. Digo, creo que más una expresión de deseo que una realidad.
Parece muy bien. Hay que aclarar, sí, que Línea tiene una línea de investigación sobre conejos, por lo mismo que decíamos hoy, porque es un tipo de producción que no requiere demasiada infraestructura, tampoco demasiado tiempo. Los conejos todos sabemos, porque hay muchos chistes al respecto,
son
tienen una alta tasa de fecundidad.
Sí, sí. Parto rondan los 5 a 10 conejitos que tiene.
Claro. Para eso, para hablar con alguien que sabe, hablamos con Marcelo Antoñaza, criador de conejos, y le preguntamos cuál es el destino de la producción de conejos en Uruguay.
Fundamentalmente hay un mercado interno no formal, que es el que se abastece con los pocos criadores que quedan aún en el Uruguay, de índole familiar, muy artesanal, y dirigen parte de su producción en algunos sitios a locales comerciales, restaurantes, propiamente dicho, y al consumo particular. familiar, fundamentalmente, de gente que tiene culturalmente la costumbre del consumo de carne de conejo, fundamentalmente por las características, ¿no? En cuanto a su calidad, en cuanto a sus componentes, que hace que sea una proteína muy, muy, muy saludable, o de las mejores proteínas, desde el punto de vista de sus componentes. Entonces, fundamentalmente para ese mercado interno, que lamentablemente, vuelvo a insistir, está muy deprimido, que bueno, lógicamente que habría que tratar de incentivarlo.
Ahí está. Según un informe del INAC publicado a principios de este año, los productores de conejos en Uruguay son varios centenares y están distribuidos en diferentes departamentos, uh-huh. ¿no? Y señala ese informe que una de las limitantes más importantes para el crecimiento del sector es la faena, porque
hay muy pocas plantas de faena y le encarece al productor el traslado, el llevar al frigorífico, más el costo que tiene la faena. Entonces, digo, eso es una limitante que encuentran hoy los productores para poder volcar ese producto al mercado interno.
Claro, el mercado interno formal.
Como señala este informe, es un círculo vicioso, porque regularizar el consumo lo encarece. Uh-huh. Entonces, lo que ocurre es que esa faena la realizan los propios productores. Y el INAC, aunque sabe que es una carne, es una faena no regular, tampoco la persigue.
Artesanal prácticamente. Digo, va del productor directamente al consumidor. Si conoces un productor cunícola, anda, comprale, porque digo, va a ser va a ser un buen producto. Nada, pero digo, no nos llega, por ejemplo, a las carnicerías, no nos llega ese producto, creo, no quiero decir que no nos llega, digo, sé que en supermercados puede ser que haya, digo, pero no llega masivamente a las carnicerías.
El producto desde la faena del frigorífico.
Exactamente.
De una planta de faenado.
Lo vemos en algunos restaurantes. También podemos encontrar liebres.
Uh-huh. Preguntaban muchos acá por liebre, pero yo estaba
La diferencia de liebre y conejo es uno es salvaje y el otro es domesticado. Es lo mismo que es jabalí y el cerdo, ¿no?
Cambian la proteína, por ejemplo, digo, en la coloración de la carne. La carne liebre es oscura, la de conejo es blanco. Eso pienso que sea la rusticidad de
la carne de liebre, obviamente.
Sí, sin duda, la rusticidad
es más magra. Es mucho más móvil, un bicho que se mueve mucho más.
Siempre los animales de caza son más magros, la carne es más dura, la carne es más oscura.
Su conformación física, digo, dista en algunas razas de conejos a la liebre. Digo, no son tan parecidos, digo, son más largas. Digo, su ejercicio de dispararle a los perros y a los cazadores, digo, marca la presencia en su
físico. Un proceso distinto de evolución, la del conejo y la liebre, ¿no? Otros estímulos.
También quiero señalar que en nuestra alimentación, en la alimentación de los uruguayos, como decíamos, ha tenido su presencia, capaz que medio, no quiero decir escondida, pero
subliminal.
Sí, capaz que no está tan presente, por lo menos en la cabeza de toda la gente, pero en los recetarios uruguayos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la carne de conejo o de liebre aparece con varias entradas. O sea, varias recetas están dedicadas a esta carne. ¿Por qué es una carne? Ahora vamos a ver algunas recetas que merece un montón de preparaciones en el Mediterráneo.
Y también la liebre, todo lo que se faena de liebre, que también los mismos frigoríficos que están habilitados para la faena de conejo, están habilitados para, muchos están habilitados para la faena de liebre, que se le llama la caza comercial. Los frigoríficos le dan, digamos, la patente o le sacan los permisos a los cazadores y ellos le remiten al frigorífico toda la... Y eso se exporta.
No toquen nada.
Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Una COVID linda, vacunaron dos veces linda. Al mismo señor, sí. En Canelones.
¿Qué pasó?
¡COVID linda! ¡COVID linda! Y con AstraZeneca todavía. ¡Toma! ¡Toma, Unión Europea! ¡Toma! ¡Toma, gobierno danés, que tiraste las vacunas al río Guden! ¡Toma! ¡Doble AstraZeneca! ¡Una en cada brazo! Impresionante, señor.
¿Qué pasó con el hombre? Yo solo vi el titular, no quise entrar a ver.
Yo, Ricardo.
No regalé clic ahí.
Un hombre más. Lo quiso dar clic. ¿Cómo va a dar clic a las cobelinas? A la cobelina que le dio clic al presidente. ¿Se hizo cargo? ¡Oh, él le echó la responsabilidad a la gente! Ella le dio clic. No le da clic a las cobelinas, señor. Un hombre mayor de 70 años.
Sí.
¿Están vacunando? ¿Empezamos a vacunar?
No me digas que
empezamos a vacunar a la población en cualquier momento les toca. Grupo, uy, se nos traspapelaron y nos quedaron para atrás. No les puedo creer. Esto es una triple sorpresa. La doble vacunación y esta otra sorpresa que era un tipo de más de 70 años, señor. La franja etaria 70-79 es población de riesgo.uy. Disculpen, nos fueron quedando para atrás.
Sí,
te la mando en el próximo
pedido. Sí, pero hace unos días ya se estaba vacunado, creo que después...
¿No están más en ese agujero negro virtual? Se nos habían quedado en un agujero negro virtual. Como los mails que no se te mandan, que no quedan ni en enviados, ni llegan a la casilla a la que lo mandan. Tengo que quedar en un agujero negro virtual, señor, de Jodal, para siempre. O sea, que Jodal es el único... ¿Sabe que Jodal es el único empresario tech que se contagió el coronavirus?
Con la aplicación.
Es tan buena coronavirus que hizo Jodal que se agarró el cobicho, señor.
Yo sabía que había tenido COVID, pero no tiene nada que ver con su aplicación, no se relaciona a ningún punto.
Bueno, tenía su aplicación para protegerlo y...
No es para protegerlo.
Bueno, señor, claro, se la agarró con la aplicación. Bueno, tanto manejar caso, casi, sigue sin COVID yo, señor. Sí, señor, por supuesto que sí. Y bueno, entonces nos habían quedado los de 70-79 como la moneda esa dentro de la campera. Ella que no sale ni de un lado ni del otro, señor, y no la puede sacar para ni meter para adentro ni sacar. Queda ahí en una zona que es inaccesible. Bueno, ahí habían quedado virtualmente, señor. Esas cosas que pasan, ¿verdad?, con el cobicho. Uh-huh. Y ustedes me dicen que ya empezaron a vacunar, entonces.
Sí. Sí, hay muchos esperando también porque viene más rezagado ese grupo que tiene una alta demanda, pero se empezó a vacunar.
Bueno, ya está saliendo para ahí, la vacuna ya está saliendo para ahí, ya está en camino. Esa es la que, ahora finalmente parece que es verdad, señor. Uy, se nos traspapeló el pedido. Bueno, y vacunaron entonces dos mismos, el mismo señor, más 70 en Canelones. ¿Cómo fue, señor? ¿Cómo pasó?
¿Cómo pasó, Darwin?
Según pudo saber el corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, lo nombro porque me impresiona que tengan un corresponsal en Las Piedras.
Sí, es un poco cerca. Es la misma mancha urbana, pero es un corresponsal.
¿Viste? Es un corresponsal. Y dice la hora y la temperatura local cuando aparece en el informativo. Dice que el hombre ingresó al vacunatorio. Se sentó e inmediatamente lo vacunaron. Mientras le tomaban los datos, otra persona vino del otro lado y lo inoculó nuevamente.
No. una orgía vacunatoria.
Excelente. Es lo que le digo, pasa por ahí, 20 inoculan. Es la ineficiencia positiva, señor. Lo que se llama ineficiencia positiva.
No puede pasar esto. Uno se fue a vacunar, le dicen elija el brazo.
¿Qué se queda sentado ahí el hombre?
Pero que estaba de musculosa, porque si uno se remanga.
De vacunación. Usted se queda ahí y viene alguien y lo vacuna. Le tenemos dicho al personal, está allí.
Es la silla de vacunar esa.
Claro, exactamente. ¿Cómo se cree que vacunarse 60.000 personas por día, tarado? ¿Qué se cree? ¿Que se ponen a charlar con la gente que se queda sentada en el vacunatorio? Como si fuera un peluquero. ¡No, señor! Se siente ahí, ¡ping! Te clavo la vacuna, ¡va! Te meto el coso para adentro, ¡otro! ¡Dale, dale! Así se vacuna, mijo. Así, en ese ritmo. Si no, ¿cómo quiere que los vacunadores sepan si ya lo vacunó otro o no, señor? Bicho que se sienta ahí, pero pones un chancho y te lo vacunan ahí, señor. Usted puede poner lo que quiera y lleve un Judas y lo pone ahí y se lo vacuna, le vacuna el Judas. Todo porque te va a estar toda velocidad eso.
Una dosis para el Judas.
No, una velocidad que pase eso, porque además uno le dice, elige el brazo, derecho, izquierdo, es que uno elige el menos hábil, digamos.
¿Por qué elige? No hay tiempo de elegir, señor, no hay tiempo. Perdemos eso, esa estupidez que acaba de decir usted, elija el brazo, elija. ¿Pero qué es esta de la libertad responsable de elegir el brazo? ¡Anda a cagar! El brazo que tenga, te remango y pin, te tiro.
Claro, pero lo remangó alguien porque si no estaba de musculosa, porque uno tiene que ofrecer el brazo, Darwin, tiene que ofrecerse, ¿no? Porque...
No me diga que tiene que ser consensuado, esto también, la puta madre. Pero si el tipo falta ahí, se sentó en el sillón. Todo ese trayecto habla de su consenso.
Bueno, pero una...
Habla de que lo consensuó.
Una camisa de manga corta, una remera de manga corta tradicional, habitual, ya tapa más o menos el lugar. Uno tiene que recoger un poco la ropa para vacunarse, ¿entiendes?
¡Ay, recoger un poco la ropa para vacunarse! Pero escúchelo hablar a este tadado, yo no lo puedo creer. Y después, un día, vacunan a 14.000, ¿no? ¡Eh, 14.000, lo más, unamos, qué horrible, así. ¿Cómo? Esto es así, mijo. Va, te sentás, pim, pum, no te paras a tiempo, pum, te meten la otra, señor. Al salir de la sala de espera, el hombre comenzó a preguntar si todos recibían dos dosis.
Sí. ¿Cuándo dosis? ¿Cuándo dosis?
¿Qué?
¿Cuándo dosis? ¿Cuándo dosis?
¿Qué hice, hombre? ¿Qué hice? Bájese un poco más el tapaboca, que con la nariz no se lo escucha nomás, con la nariz afuera no se lo escucha. Si te dan dos dosis. Sí, claro, te dan, si dentro de tres semanas te avisan todos cuando digan. No, si te dan dos dosis juntas. Dice el hombre. Ah, no, y entonces ahí volvió.
Casi
al darse cuenta del error, volvió al vacunatorio. Lo dejaron una hora adentro. Claro, lo venían a ver todos.
Acá hay un testimonio de esa velocidad. Néstor dice, mientras me remangaba y me iba a sentar, no llegué a apoyar el culo en la silla que ya me había pinchado el vacunador. Me dijo, ya está pronto, salí, espera.
Perfecto.
Oh, hay una velocidad.
Eso es la eficiencia, señor. Por eso es, por esa maravilla que están haciendo los vacunadores, que es como que entraras a voces. Te tendría que poner un cartelito adelante, así que stop, go. Y cuando te ponen go, te va. No arrancá y vas para el lado de, para el lugar donde tenés que esperar.
Yeah, si no, te cambian una rueda más.
¿Qué hace si no arranca el auto? Y le siguen cambiando rueda. No para nunca de cambiar de rueda, señor. No para. Y le pone más combustible. Y explota el auto. Y los de voces no pueden parar, señor. Los de voces tienen una dinámica que se parece a una coreografía perfecta, ya ve, a la velocidad que vienen vacunando. Y entonces cualquier error es culpa de la persona que se sentó ahí.
Mire lo que genera esto, la vacuna tan rápida. Mi mamá la vacunaron en la Antel Arena, justo en la franja 71-79. Pero había un señor enojadísimo, furioso, porque era demasiado rápido todo. Y cuando salió le dijo a mi vieja, señora, fíjese bien si la vacuna. Mire que esto están haciendo con los brasileros. Va muy rápido y creo que no me vacunaron.
No, se va con la duda. Se va con la duda.
No sintió nada y dice que no.
Claro, fue tan rápido que se va con la duda. Ah, es horrible esa duda, porque te pasás.
Estaré vacunado.
La vida entera, porque todo lo que te queda de vida te pasás con ese miedo de que no sabés si estás inmunizado o no estás inmunizado. O sea, es espeluznante, la verdad. Porque ya, además el sistema ya te da por inmunizado, ¿entiendes? Entonces, no, pero yo creo que no me la dieron. Ya se la dieron, señor, mira, acá aparece, usted se la dieron. No, pero es que cuando me senté todo fue muy rápido.
Muy rápido. Cuando me di la primera dosis, Darwin no había terminado de mencionar la cédula que estaba vacunado, dice Tito.
Por eso. ¿Pero qué hizo Tito? ¡Pin! Se paró y se fue. Como corresponde, señor. Porque si no, chocás o explota, te siguen cambiando las ruedas o ese tipo de cosas, señor. Cuando te levantas el cartel, tenés que salir de ahí. Porque ya viene el otro y ¡pin! Te enchufa la segunda AstraZeneca.
Mira,
bueno, al señor
se lo dejaron foto.
6 horas y media ahí a la espera, mirándolo. Venían neurólogos, venían todos, señor. Me lo pusieron en un Zoom con los de AstraZeneca. Le hacíamos tocarse la nariz, ese tipo de cosas, le hacía la AstraZeneca. Bueno, lo pusieron en una bicicleta fija, ¿verdad? Para que no parara de mover las piernas y eso, por la duda, dale la ergométrica, ¿entiendes? Ya dijo todo, señor. Impresionante. Y salió todo bárbaro, salió espectacular. Ya le recibió una invitación de los dueños de AstraZeneca, señor, para conocer su fábrica, todo. Sí, espectacular.
De no vacunar a 2 por persona, pasaron en canelones. Bien.
Dice canelones, bueno, tomá, acá... Orsi, ¿quién no vacuna canelones? Tomá, dos, pim, pum, tomá, dejá de hacer geopolítica con las vacunas, pim, pum. Geopolítica interdepartamental con la vacuna. Ahí se tiene tú, afuera, vamos.
Acá un taxista dice que cuando está llevando gente al vacunatorio no pone el brazo para afuera colgando. Porque
no, claro, no se puede sacar el brazo ahí porque te vacuna. Si no, pasás por ahí, pasás con tu perro y te vacunan a vos y a tu perro, a los dos. Es impresionante, señor. Y bueno, si se te cae algo en el sillón, no puedes ir a buscarlo. No puedes ir a buscar la moneda o algo. No, se me cayó, ¡pam, pam, pam! 3 vacunas más te llevas ahí. Es impresionante. Y es espectacular. Y los uruguayos que están trabajando mejor son los vacunadores, señor. Así que
Mira, acá dice, no se rían de eso, dice Inés. Yo ni sentí el pinchazo, no tengo marcas, no tuve dolor. ¿Me vacunaron? Pregunta Inés.
Ahí está.
Dudas de Inés.
Inés, nunca lo vas a saber. Eso es lo lindo. Jamás lo vas a saber. Nunca, nunca. Porque cuando te hacen las pruebas y sos placebo, por lo menos en un momento te dicen.
Fuiste placebo,
te dicen. Pero a lo que te pasó a vos, nunca. Nunca. Quedaste en un limbo eternamente. Con la duda, es como si hubiera salido de tu casa de vacaciones por 6 años y no te acordás si cerraste la puerta. Esa es la situación. Y cuando un día que llueve, te acordás que tampoco sabes bien si cerraste la ventana o no. No sabes si vas a encontrar casa, no sabes si vas a encontrar tu casa inundada, no sabes si vas a encontrar cosas adentro de tu casa el día que vuelvas. Así, es espectacular. Disfruta de todo este periodo que va a ser hasta el año que viene, por lo menos, cuando vengan las otras dosis, ¿está? Cuando no tengamos vacuna de vuelta, porque no vamos a tener vacuna cada 3 meses más o menos. Así que está. Bueno.
No.
¿Cómo no?
No, Darwin.
No, dije, bueno, pero
no, sí, no, no todos, hay como datos que indican que no.
No todos somos Ricardo Cero, corazón de león. No todos podemos ser así, Ricardo.
¿Qué? Cada 3 meses no nos vamos a tener que vacunar. Nada indica eso.
¿Cómo? Cada 6 meses, dicen algunos. Nah. Eso quiere decir que una y un mes y medio después, y eso te quedan 3 meses, 3, 4 meses.
No es algo que se pueda decir con seguridad, pero hay muchas señales que indican años de duración del.
Lo de Pfizer ya están diciendo que capaz que sería bueno una tercera dosis.
Bueno, pero eso es otra cosa.
Imagínense, si Pfizer funciona sola, con una sola, las 2 semanas, ya hasta que tiras anticuerpos por la orina. Es impresionante, salen los anticuerpos en el meo y te saludan. Así que esa la falla y dice: me parece que van a pedir una tercera ustedes. Y nos van a vender todas las que digan que tienen que vender, señor. Vamos a comprar todas. Sí, dale, mandame, dale.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.